El burrito eran los Divididos desde el disco Vivo Acá.
Y esta versión, esta banda, me sirve para prologar la visita de lujo que tenemos en este momento, que es María Verónica Ramírez, una artista, señoras y señores. Oh. Artista plástica, directora, escritora, bueno, autora de Mostriña, que es un golazo que uno lo puede ver todos los domingos en Clarín, pero que ya va más allá de Clarín. Bueno, qué lindo que estés aquí. Y me encanta que también en tu currículum pones compañera de Caloi.
Pero por supuesto, estoy contentísima de estar acá. Así bueno, que muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias y gracias por el libro. Lo vuelvo a mostrar ahí, ya que estamos saliendo por YouTube, esta edición de lujo, de Mostriña, que bueno, es una nena que enfrenta los miedos y que toma distintas formas, una creación fantástica.
Sí, un misterio un poco para mí, porque apareció después de que partió el negro, y que era un momento claramente tristísimo, pero ella apareció así con inesperadamente, con mucho color y con muchas cosas lindas, así que es una linda compañera también.
Y también qué palabra tan amplia, pero tan linda, sobre todo cuando se habla de cultura, que es la palabra gestora. Sos gestora, o sea, inventás cosas que tienen que ver con espacios, con muestras, sí. Inventás.
Lo que pasa es que yo, primero que tengo, soy bastante empírica, digamos, en la manera de incorporar experiencias y conocimientos, entonces muchas cosas las he ido haciendo sobre la marcha, y a partir de que se me ocurría algún proyecto, ¿viste? Así fue Caloi en su tinta, la pantalla inflable, la película. No es que yo sea exactamente cineasta o sino que voy sobre la marcha armando algunas cosas. Y la palabra gestora es cierto que es linda, porque es de gestar, ¿no? Y bueno, nada, es como a lo mejor algo que es, no sé, que debe ser parte de la personalidad, ¿no? Creo también que tiene que ver con la pasión fuerte por el dibujo y la pintura, que ha ido encontrando otros cauces también, ¿no? A partir de otros lenguajes, como la tele y el encuentro con el negro. Uno nunca hace las cosas solo, ¿no? Siempre se necesitan pares y equipos, y el encuentro con el negro fue muy, muy rico. Entonces,
la verdad que lo de Caloi en su tinta, ahora que pasó el tiempo, casi que uno lo puede ver en perspectiva como un milagro, ¿no? Un milagro que duró muchos años.
Sí, fue un milagro para mí el encuentro con el negro, definitivamente. Y un milagro también, porque el encuentro con el negro, digo, no fue solamente un encuentro amoroso, muy fuerte, sino un encuentro en muchos aspectos, ¿no? Ideológico, vocacional, si querés, ¿no?
Una simbiosis notable, ¿no?
Una cosa muy, muy interesante, y además porque nos complementábamos. El negro era un tipo más tranquilo de tablero, aunque hacía y participaba de cosas enormes como fue Clemente, y yo era más como un poco más chispita y con un cierto chip de producción. Entonces era la que motorizaba un poco los proyectos, y en cuanto el negro se enganchaba, ya metíamos quinta. Y entonces y lo de Caloi en su tinta fue un milagro, porque nosotros empezamos antes de la caída del muro de Berlín, y lo digo así porque el bloque del este era
muy
el
fuerte,
que tenía, claro, mucha producción de lo que nosotros mostrábamos, que era la animación de autor. Entonces empezamos un poco buscando en las embajadas, y después viajando, insisto, antes de que cayera el muro de Berlín, claro, estuvimos en Polonia.
Uno se enteraba de producciones notables, espectaculares, con una calidad enorme, de pronto, no sé, Checoslovaca.
Sí, sí, y pensamos que iba a durar el ciclo 3 meses y terminó 20 años.
¿Es cierto que Caloi en su tinta tuvo que ver con la caída del muro, que el muro cayó porque había...?
Mira, no me... humildemente sí.
Uno se está estudiando en las universidades.
Sí.
Qué lindo. Bueno, y además, ahora estás metida en un tema, no sé si lo querés hacer público, pero de alguna manera estás ordenando la vieja e histórica casa del Negro Caloi, como poniendo los materiales en orden para darlos a la Biblioteca Nacional.
Mira, nosotros en el año 96, o sea, compramos un terreno, hicimos un proyecto familiar en ese momento, estábamos juntando familia. Fue la primera casa concebida especialmente para familias ensambladas. Tres hijos del Negro y dos hijos míos.
La que queda cerca del Parque Lezama.
La que está justo enfrente del Parque Lezama. Y construimos una cosa bestial de 850 metros con patio, jardín, bueno, que creo que vos conociste. Fue un proyecto fabuloso que, bueno, vivimos todos ahí y ahora la vendimos. Y entonces hace varios meses que estoy intentando desocupar la casa porque bibliotecas, estudios, nosotros desarmamos la productora del lugar físico en el que estaba Caloi en su tinta y la llevé a la casa, así que estoy desarmando todo eso y he donado ya muchísimos libros y material a la biblioteca nacional. Mucho archivo de Caloi en su tinta va a ir a la Cinemateca de Rosario. Ayer estuvieron de la Cinemateca, a la Escuela de Animación de Pablo Rodríguez Jáuregui, y allá también, que somos padrinos. Han ido a parar libros de esa biblioteca y muchos de Monstriña a Taminsky, que es un pueblito en Santiago del Estero. Y eso es muy conmovedor porque andan todos los chicos con los cuadernitos y los libros.
¿Y qué te pasa a vos internamente al manipular todas esas cosas que fueron parte de la historia, de la vida del Negro Caloi?
Mira, de los dos, porque la casa la hicimos juntos. Y
pero bueno, no había libros previos a que ustedes...
Hay de todo y yo por supuesto tengo toda la colección de todo el material que se editó del Negro. Por supuesto, yo me estoy llevando mi parte del archivo de dibujos, bocetos. Yo tengo dibujos y retratos de todos los dibujantes con los que hemos compartido tantos años. Y me pasa de todo, me pasa de todo, qué sé yo, ahí me agarran así como tsunamis de tristeza. No sé si, no soy nostálgica, afortunadamente, entonces como tengo un proyecto a donde me voy es hermoso, estoy modificando esa casa nueva. Voy a adaptar todos los muebles que hice especialmente para la casa esta grande a mi nueva casa. Es un proyecto que me tiene muy entusiasmada. Pero hay días que, qué sé yo, me descompongo del estómago, lloro, claro, sin parar. Porque además el Negro fue un tipo, conmigo por lo menos, extremadamente amoroso. Fue un tipo romantiquísimo. Yo pensé que cuando lo conocí, el Negro me tiró un avioncito desde un octavo piso a mi terraza. Así lo conocí. Hasta el último día el Negro me dejaba cualquier cosa, un lápiz, con una cartita, un dibujito, dibujos eróticos, lo que te puedas imaginar. Entonces, convivir con eso todos los días es una cosa. Ahora, desarmar y guardar y abrir los cajones, encontrarme con todo eso es como... por momentos muy...
María Verónica Ramírez, aquí en Flores Negras.
Cuando creaste a Monstriña, ¿te imaginaste la onda que iban a pegar los niños y las niñas con ella?
No.
Porque es una locura.
Es un misterio total, para mí es un misterio total. O sea, por eso digo que es una linda compañera, porque las cosas que ha traído han sido todas muy llenas de pibes, ¿viste? Es muy conmovedor. Pero no, porque yo era una especie de dibujante oculta, porque pinté y dibujé siempre, al Negro le gustaba mucho lo que hacía, pero bueno, encaucé por toda esta cosa de Caloi y su tinta, qué sé yo, pero también la presencia del Negro era intimidante para mí, ¿viste? También como... y el Negro insistía con que yo era una gran artista, ¿viste? Muy generoso, pero yo esa parte la mantenía para mí. Y cuando muere el Negro aparece esto de una manera muy inesperada, sin buscarlo, sin pensarla, sin querer publicarla, nada. O sea, creció sola, no sé cómo. Es rarísimo.
Pero ¿cómo modificó Caloi tu manera de trabajar? ¿En qué incidió en tu trabajo creando?
A ver, cuando trabajábamos juntos era muy hermoso, primero porque no siempre estábamos de acuerdo, ¿eh? Nosotros hemos tenido nuestras internas en el programa. Quiero decir que en general ganaba yo, ¿eh?
Suelen ganar las mujeres.
Porque hacía un trabajo fino, fino.
Era no, paciente.
No, en general me quería pasar algunas películas que al negro le parecía que por ahí eran fuertes o qué sé yo, pero insistía y al final. Pero no, lo que creo que sucedió, primero, casi en relación al dibujo y a la parte gráfica, yo creo que ni yo me di cuenta cuán me estaba influenciando. Creo que se terminó de formar mucho mi ojo, por un lado, y después de, porque yo lo que, bueno, vos viste las cosas para Divididos, por ejemplo, yo soy mucho más monocroma, es otro tipo de cosa lo que hago en la pintura o en la ilustración. Y la Maustrina irrumpe con algunas características muy novedosas para mí, como es el absurdo, algunas pinceladas de humor, que yo no soy humorista, digamos. Yo soy como una infiltrada en todo, ¿viste? Porque no soy ni exactamente una ilustradora, ni exactamente una pintora, ni tampoco un humorista. Y me parece que la comodidad o la cierta familiaridad en el uso del absurdo, por ejemplo, eso tiene que ser seguramente del negro, de ver cómo él
manejaba
eso. Y también creo que también hay una síntesis de todo lo visto tantos años en Caló y su tinta.
Claro,
no
claro.
Sé, ¿viste?
Es mucho, mucho y muy bueno. Y
mucho
muy,
y muy, muy bueno, y yo he mirado siempre mucho naturalmente.
¿Cómo,
con
no,
lo
cómo
cual,
no contaminarse de seguro. Alguna manera? María Verónica Ramírez, bueno, hablaba del romanticismo del negro Caloi, y hay un tango, siempre hay un tango en el medio entre un hombre y una mujer. Pone un poquito chiquito este tango que tiene mucho que ver con nuestro programa. Es un tango hermoso de el gran Francisco de Caro, Flores Negras. Contanos, que me parece una historia fantástica.
Es maravillosa. El negro era un tipo, además, un tipo extraordinario. Un tipo. Yo tuve el mejor, ¿eh? Y lo tengo el mejor. El negro era muy, muy romántico y muy lleno de detalles, ingenioso para dedicar esas cosas, ¿viste? Bueno, entonces cuando lo conocí, el negro Dolina también estaba empezando, yo lo conocí al negro en el 88, y estaba empezando también, en ese momento se llamaba La venganza será terrible. No, perdón, Demasiado tarde para lágrimas, que me acuerdo que fuimos juntos a saludarlo para el primer año del negro, del negro Dolina. Y entonces el negro, todavía en esa época vivía en la Drogué, en el suburbio, y entonces yo estaba escuchando al negro Dolina y escuchaba que decía, el negro dedicaba, el sordo Gansé dedicaba, para de Carlos de San Telmo, de Carlos de Adrogué para María de San Telmo. Y así fue, y cada tanto, escuchando, yo escuchaba de vuelta, y me dedicaba a Flores Negras, siempre me dedicaba a Flores Negras, siempre. Y después pasaron los años y ya teníamos el estudio, como estamos más o menos ahora, un poco más lejos, con un espacio en el medio de trabajo en común. Y igual teníamos, cada uno, o sea, estaba en su lugar de trabajo. Teníamos dos faxes, dos radios, todo. Y escuchaba que de golpe el negro Dolina tocaba y decía, del negro para María, ya decía, del negro de San Telmo para María de San Telmo.
Te mataba.
No, total.
Bueno, porque lo que vos estás contando también es la historia de una época, de una bohemia, un círculo de amigos muy amplio y muy calificado, porque
muy
la verdad
hermoso.
Que era Caloi era alguien que le gustaba juntar gente. Yo recuerdo con mucho cariño las tertulias que él armaba en esta casa que estás desarmando, frente a Parque Lezama, que de pronto decía, invitaba a gente muy puntual y era para escuchar a Nelly Omar.
No, bueno, eso sí, eso era, por ejemplo,
Peteco.
Esas eran
las voces. Sí. Bueno, pero no, era buenísimo.
Era
la gestora.
No era, digo, siempre, pero claro, nosotros laburábamos toda la semana como bestias. El negro era un sobrehumano porque hacía la tira todos los días y después hacía la página dominical, y durante muchas, qué sé yo, en esos años estábamos haciendo también el programa en Canalá, Entonces yo empezaba, a nosotros nos había quedado de un ciclo que habíamos hecho con una pantalla inflable en las plazas, a mí me había quedado el proyector, y la Argentina era en el año 2001, se iba a la mierda, olímpica, va, se había ido ya. Y entonces yo empecé a pensar, tengo un proyector maravilloso ahí abajo que se va a llenar de tela de araña, la Argentina se va al cuerno y los pibes se les están masacrando la cabeza. Entonces yo empezaba, viste, che, negro, y si hacemos un ciclo de cine acá abajo, en casa, claro, qué buena, y el negro me decía, no, pero un poquito, fíjate, dale. Un día el negro solito venía y decía, che, cuando hagamos el ciclo podemos pasar tal cosa, claro, adentro. Y ahí empezamos. Lo primero que pasamos fue Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que yo había elaborado, ¿no?, ahí, la de Fabio. Y después hicimos ese ciclo durante 3 meses, y en el medio dijimos, che, si empezamos a invitar a músicos. Entonces ahí empezaron a venir. Bueno,
y después hubo una cena en la casa de ustedes que fue impresionante. Que,
sí,
que,
muchas.
Que yo nunca estuve en un lugar con tantas maravillas.
Muchas.
Serrat,
sí.
Menotti,
sí.
Alfredo Casero,
sí.
Ricardo Mollo,
sí.
Cris,
sí.
Quino,
sí.
Jaime Torres,
sí.
Dolina.
Estaba el negro Dolina, estaba el negro Fontana Rosa.
Estaba Fontana Rosa.
Y estaba...
brillando en la casa. Y Cris totalmente enloquecido.
No, no. Con... sí, tal cual.
Con...
sí. Erika.
Con Erika García.
Y entonces tocaban con...
de pedo. Una cosa sí, fantástica.
No, no,
yo me acuerdo que se iba, toda la banda se iba desperdigando por la calle Defensa, y era una imagen...
No,
de...
no, no, es que eso no fue en Defensa. Esa fue en la casa anterior, en la calle Perú.
Ah,
esa claro, fue en la casa
a la
anterior. Cerquita, cerquita. Sí. Y el negro Cris, y con Ricardo Mollo cantaban, hacían Hotel California, ritmo de samba.
Sí, sí, y me acuerdo,
una cosa de sopilar.
Me acuerdo de Fontana Rosa diciéndole a Serrat, ¿qué significa jugar a los chinos sin monedas? No entendía. Y bueno, impresionante, impresionante.
Sí, no,
bueno,
impresionante.
Y ahí estaba el negro Caloi en el medio, y vos también,
sí, sí.
Como anfitriones, ¿no?
Sí.
Juntando.
No, pero además, pasaba, íbamos con el negro a un restaurante que se llamaba, con mi negro, que se llamaba La Casa de Esteban de Luca, y en San Telmo. Y también había una mujer, pobre, que le faltaban las piernas, que tocaba el piano, y ella sabía que tenía que arrancar la velada con flores negras. De ahí sacamos un cocinero, que nosotros no teníamos ni experiencia para esa cena famosa. No teníamos, yo no sabía cómo hacer para recibir toda esa gente.
Claro.
Ya había habido una anterior, pero más chiquita. Que lo presentamos a Serrat, a Dolina, y estaba Jaime, pero era más chiquita. Y esto era un montón, y yo tenía, no sé, 30 años, no sabía, o 20 y pico,
claro,
que
no,
sé,
no,
yo no sabía ni cómo recibir, ¿viste? Entonces se me ocurre preguntarle al mozo si conoce a alguien, y entonces viene el padre. Esa noche, bueno, le decimos el menú que queremos, qué sé yo, y a cada rato estaban todos los mozos en la cocina, y a cada rato el jefe, el chef, venía y me decía, ya está, ya podemos presentar el pavo, y yo no sabía lo que quería decir. Entonces yo le decía, ¿y qué es lo que hace falta para presentar el pavo? Y que estén todos. Ah, no, 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 todavía no, tenemos que esperar. Bueno, así, 3-4 veces. ¿Y ya podemos presentar el pavo? Y yo no sabía lo que era. Entonces yo le decía, llega hace rato y presentamos el pavo. Entonces de golpe aparece Claudio Gelemur, el productor de Serrat, siempre se acuerda de eso. Y de golpe, yo que no sabía lo que era, ya estaban Serrat, estaban todos sentados en la mesa, y aparece este señor con todos los otros mozos detrás, con un gorro de cocinero, una bandeja con un pavo, a presentar el pavo. Yo casi me muero de la vergüenza.
Claro, claro.
Pero no conforme con eso, lo apoyó en vez de en una mesa, en un teclado, y se fue el pavo a la mierda. Tuvimos que comprar empanadas, fue un desastre, pero bueno.
¿Y tenés vínculo con, por ejemplo, con Serrat?
Sí, 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 con todo, sí, sí.
Claro, con toda esa banda.
Bueno, con los poquitos que estamos quedando.
¿Te quedás un cachito más?
Dale, lo
Mirá,
que quieran.
Vamos con esta canción justamente de Serrat, que tiene que ver con esto que estamos hablando, de un tiempo irrepetible, que eran todos muchachos, a lo mejor tenían 50, 60 años,
sí,
y estaban ahí artistas, amigos, las malas compañías, mis amigos son los aterrantes.
Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro. Se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Mis amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores. Mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales rondando por sórdidos
Música, entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional.
Seguimos aquí en Flores Negras, con María Verónica Ramírez. En un ratito vamos a conversar con Constanza Michelson, escritora chilena, gran novela, esta Nostalgia del Desastre. Qué título, ¿no? Nostalgia del Desastre, Variaciones sobre el Odio, el Aburrimiento y la Ternura, es el subtítulo de esta novela, en un ratito. Bueno, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde conversando con María, tantas cosas. Bueno, estás con un proyecto, así, cositas actuales, me contabas fuera del aire.
Sí, sí, además de esta mudanza enorme, bueno, estamos ahí soñando juntos con FUPEA, que es la Fundación Pediátrica Argentina, un proyecto muy, muy lindo que tiene que ver claramente con los pibes, así que, pero bueno.
La cantidad de ventanas y puertas que abre Mostriña, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es muy, muy lindo. Si llegamos a poder concretarlo, va a ser muy, muy bonito.
Bueno, María, suerte con todo lo que viene. Ojalá
bueno,
que.
Bueno, muchas
también,
gracias.
Por eso es para seguir hablando, pero sé que hay un archivo fantástico de todo lo que fue Caloi en su tinta.
Sí.
Que está en buen estado, que eso en algún momento también está bueno que.
Sí, por supuesto.
Que se le pase el plumero y que vuelva a estar, ¿no?
Vamos a hacer cositas, sí. Por eso es lindo que lo tenga la Cinemateca de Rosario, porque nosotros, bueno, Pablo Rodríguez Jauregui, que es de la Escuela de Animadores de Rosario, fue parte del programa. Ellos se lo van a llevar con muchísimo cariño, van a digitalizar y vamos a hacer cosas.
Bueno, muchas gracias.
No, a ustedes, la pasé bárbaro.
María Verónica Ramírez, aquí por Flores Negras, un honor, la autora de Mostriña. Me voy con un libro, así que me voy feliz a casa hoy. Esta noche tengo para empezar a ojear Mostriña. Gracias,
gracias, María. Mariano, gracias.